Hola, soy Ana y esto es Historias de Garaje, una serie para Impact Up Madrid de Efecto Colibrí. 10 historias personales en torno al emprendimiento y la innovación social que nos permiten recorrer los 10 años de Impact Up en Madrid desde sus inicios en un antiguo garaje de la calle Gobernador. Nuestros invitados hoy son Federico Buyolo, director adjunto del Gabinete de la Ministra de Educación y exdirector general del Alto Comisionado para la Agenda 2030. Ana Gascón, directora de Responsabilidad Social Corporativa de Coca-Cola Iberia, y Vanessa Rodríguez Vindel, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales en Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Profundizamos en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la implicación de los diversos sectores para avanzar hacia los objetivos, en los retos que se enfrentan para que la Agenda 2030 sea una agenda de todos y mucho más. Ana, Vanessa y Federico, es un enorme placer contar con vosotros en Historias de Garaje. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal?
Pues encantados de estar aquí.
Gracias. Muchas gracias, Ana.
Llevamos 5 años de ODS. ¿Creéis que se trata de una pura declaración de intenciones o son avances reales? ¿Qué crees, Vanessa?
Creo que entre lo que es una declaración de intenciones y lo que son avances reales hay demasiado espacio, desgraciadamente. Entonces, evidentemente, declaración de intenciones no es. Yo creo que es el mayor consenso a nivel mundial que se puede alcanzar nunca y se alcanzó lo que es la agenda de la humanidad. Eso es mucho más que una declaración de intenciones. ¿Qué ocurre con los avances? Pues realmente pues hay que ser conservadores en lo que, y realistas, ¿no? O sea, los avances no han sido excesivamente altos en ninguno de los campos. Había proyectos que estaban dando su fruto en determinados objetivos relacionados desde la digitalización, las energías, pero había objetivos que estaban muy débiles, como la lucha contra el hambre, por ejemplo. Pero bueno, había un camino, ¿no? y un plan, ¿no?, de poder alcanzar a partir de este año, que era precisamente la década para la acción en ODS, en la que se dinamizaría muchísima más, con mucha más intensidad, las acciones con resultados en ODS. Ocurre que estamos en el contexto pandemia en el que nos encontramos y efectivamente ha habido objetivos que se han visto especialmente dañados o frenados en todo esto, lo que tiene que ver, pues, de la lucha contra la pobreza, lo que tiene que ver con el acceso al empleo de S8 también, por supuesto lo que tiene que ver con objetivos a nivel mundial que tengan que ver con la educación. Ha habido, como se ha visto, ¿no?, damnificada muchas cosas en la escuela, e incluso puede ser que objetivos en los que en principio se decía reducción de emisiones, la paralización económica deriva en esto. Bueno, al final del año acabaremos con reducción de emisiones con respecto a otros años, pero no en tan alto grado, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán los avances? Entendemos que queda tiempo para poder reavivar los objetivos finales, ¿no?, pero nos encontramos en un momento de parón inevitable por lo que tiene que ver con la crisis. Yo, en el caso concreto, hablo de las empresas, porque en Pacto Mundial involucramos a las empresas en los ODS a nivel mundial y aquí a nivel España, ¿no? Las empresas nos han dicho en un 84% de los casos que la COVID no va a frenar, en todo caso estimulará o no afectará negativamente a su apuesta por la sostenibilidad con ese paraguas. Eso es lo que tenemos a día de hoy y lo que vamos a seguir transformando, ¿no?, o por lo menos intentándolo a partir de ese feeling del 84% de esas empresas.
Yo, sinceramente, creo que ha habido avances reales. Creo que todos los que estamos en esta mesa nos gustaría que los avances hubiesen ido muchísimo más deprisa. Pero creo que los ODS han hecho que la Agenda 2030 sea algo cotidiano para empresas, para el sector público, para colegios, para medios de comunicación. Y esos avances era algo que nadie podía, pues, a lo mejor adivinar hace 5 años, ¿no? Para las empresas, que efectivamente también es lo que yo mejor conozco, los ODS forman parte de nuestro día a día en la gestión, en la medida en que nosotros medimos nuestras actuaciones y también en la comunicación. Entonces, a día de hoy tenemos un lenguaje común en todo el sector empresarial, que sabemos que los que nos dedicamos fundamentalmente a un ODS, pues voy a poner un ejemplo, 4 o el ODS 12, todos vamos a hacer medidas, iniciativas, programas encaminados a los mismos objetivos, y eso yo creo que tiene muchísima relevancia, ¿no? Y luego, además, esto forma parte ya un poco de un discurso que se empieza a instalar en colegios, donde los niños, nuestros hijos, empiezan a trabajar sobre la base de estos ODS, y esto empieza a permear en algo que va a ser el día a día del futuro, probablemente también de trabajo que ellos tengan que acometer, ¿no? Yo creo que la implicación del sector privado en esta nueva agenda ha sido absolutamente vital para hacer que estos ODS sean cada vez una realidad y que pasemos de la declaración de intenciones a avances reales.
Esto siempre es un debate, ¿no?, de si es una declaración de intenciones, una declaración de principios o un objetivo, ¿no? Es decir, yo, fíjate, en esto he cambiado mucho. también es verdad que cambio prácticamente en todo y he ido, no sé si evolucionando yendo hacia atrás, ¿no? Es decir, cuando empecé, antes de que se aprobara la Agenda 2030, tuve la oportunidad de participar en la reunión de alto nivel que se hizo aquí en España, pensaba que era una declaración de intenciones, ¿no? Es decir, pensaba que era una buena idea, etcétera, etcétera. Luego llegué a pensar que eran los objetivos que teníamos que conseguir en el año 2030. Y luego pensé, que esto era lo mínimo que teníamos que tener ya para que verdaderamente pudiéramos tener un mundo habitable, sostenible y con justicia social, ¿no? Y he terminado por pensar que al final es un instrumento, es una manera, es una metodología, es una manera de vivir casi prácticamente, de entender que esto tiene que ser. Fijaros, con la crisis del COVID, que bueno, lo he dicho en alguna otra ocasión, la crisis del COVID es la enésima crisis que estamos viviendo en los últimos años. Es decir, no es una crisis más. Teníamos la crisis económica, la crisis de la financiación, la crisis del empleo, la crisis política, la crisis medioambiental. Esta es la realidad. La Agenda 2030 lo que nos viene fundamentalmente es a reforzar en este momento de crisis sanitaria, de crisis sistémica, que tenemos un plan. Que, como bien decía Ana, tenemos un lenguaje común que nos permite saber qué tenemos que hacer. De esta crisis sanitaria saldremos, sin duda alguna, pero sobre todo lo que tenemos que salir más reforzado y con una visión clara de que el cambio sistémico que estábamos buscando viene de la mano de la Agenda 2030. Por lo tanto, no sé si es una declaración de intenciones, es nuestra hoja de ruta, es nuestros valores o, como defiendo, la base del nuevo contrato social global. Es lo que nos va a garantizar que, sin duda alguna, salgamos de esta crisis y de todas las que tienen que venir con una visión clara de que solo somos capaces de avanzar si lo hacemos juntos.
Vanessa, entonces has mencionado que la crisis del COVID ha frenado cierto avance, ¿no? ¿Qué otras implicaciones ha tenido el tema del COVID sobre los ODS?
Nosotros hemos ido analizando a lo largo de diferentes periodos y es verdad que ha aumentado mucho el conocimiento de tanto de las personas como de las empresas. En el último barómetro del CIS salió que había aumentado el conocimiento sobre ODS pues de un 13% en la oleada que se midió, que hace casi 2 años, creo, no estoy segura, hasta hace un mes y pico, que fue la última oleada, en la que había un 29,4% de personas, ¿no?, que sabían lo que les sonaba, conocían los objetivos, ¿no? Nosotros hemos preguntado ahora a las empresas, con un ejercicio que estamos haciendo para la Secretaría de Estado de Agenda 2030, y nos han dicho que ha superado el conocimiento, o sea, hay como un grado de 60% de empresas que lo conocen. Los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros seguimos manteniendo, se sigue manteniendo ese interés de que ahora mismo se necesita el desarrollo sostenible más que nunca, se necesita la agenda más que nunca, pero hay una cuestión de desánimo, ¿no?, y de dificultad en medios para intentar aplicarla. Aquí en España, ¿qué nos dicen las empresas, sobre todo las pequeñas? Estamos en modo supervivencia, nos va a tocar seguir haciendo hincapié en que, a pesar de que hay una corriente favorable a favor de los ODS, que esto sea verdaderamente el marco de reconstrucción para todos. Entonces empezará por las políticas públicas, o debería, pero tiene que ser también un concepto individual, un concepto personal, de desde no tirar las mascarillas a la calle hasta tener en cuenta cuáles son las subvenciones post-reconstrucción. Entonces, como decía Federico, esto es el plan, aquí es donde sobre lo que hay que construir, ¿no? A nosotras, por ejemplo, las empresas españolas nos dijeron hace ya un año que el objetivo que más trabajaban siempre era, bueno, el 5, el 8, ¿no?, más o menos, igualdad de género, productividad, pues había sido el 3, mucho antes del tema de la pandemia, ¿no?, enfocado tal y como se entendía lo que pueden hacer las empresas por la salud y el bienestar. Esto le ha dado un nuevo concepto a la aportación de las empresas a los asuntos de salud y desde luego se han volcado durante esta pandemia en hacer cosas que tienen que ver con el ODS 8 de trabajo, preservando las condiciones de sus trabajadores, etcétera, y lo que tiene que ver con el 3, pues aplicando medidas específicas de protección sobre la salud, higiene, etcétera, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que esto hay que plantearlo también un poco hacia el futuro y no pensarlo en la solución inmediata, sino valorar lo que dice la agenda, dónde van a quedar los más vulnerables, los trabajadores en la última empresa de la cadena de suministro, cuál va a ser el concepto que tengamos de producción con respecto al planeta en este momento de crisis. Entonces, es pronto saber hacia dónde irán los tiros, pero lo cierto es que el mantra es la reconstrucción tiene que ser en el marco de la agenda sostenible, pero a ver cómo nos dotamos de esos mimbres necesarios, ¿no?, que se hagan realista, que pueda ser realista decir que esto sea así.
Al final la COVID nos lo ha puesto todo patas arriba y yo creo que todos los interlocutores del mundo público y privado lo tenemos muy claro, que no podemos salir de otra manera que no sea a través de modelos de negocios responsables cada vez más sostenibles, más pegados al propósito, más que tengan en cuenta los temas ambientales y sociales. Primero, pues porque empezó desde una crisis sanitaria y social que se ha transformado en una crisis económica que va a producir una desaceleración económica mundial sin precedentes, yo diría, ¿no? Y encima en España estamos especialmente afectados porque el turismo, la hostelería, para nosotros tiene una trascendencia vital, ¿no? Entonces, claramente, ¿eso va a afectar a la desigualdad social? Sin duda. ¿Vamos a necesitar transformar esos modelos de producción para ser más resilientes en un hipotético caso de que esto se prolongue? Por supuesto. ¿Eso va a afectar a la Agenda 2030? Pero de lleno. Entonces, claramente vamos a tener que luchar contra cuestiones que antes, pues, por ejemplo, no nos encontrábamos tan fácilmente, ¿no? A lo mejor las empresas proporcionábamos formación a colectivos en riesgo de exclusión y nos apoyábamos en lo físico, y ahora nos tenemos que apoyar en lo digital, y sabemos que hay una brecha digital en determinados colectivos que nos va a dificultar todavía más el acceso a esa formación por parte de determinados colectivos, ¿no? La población ha multiplicado, bueno, por 4 las peticiones a bancos de alimentos, y además de colectivos que antes no iban a esos bancos de alimentos. Entonces, claramente la Agenda 2030 por el COVID se ha visto súper afectada, ¿no? Pero yo creo que, por otro lado, si nos paramos a pensar, yo creo que hay una conciencia colectiva de que todos sabemos que de esto se tiene que salir juntos, que tenemos que unirnos cada vez más. Ese ODS 17 que daba la sensación de que se daba en el puesto 17 porque era el menos importante, pues cada vez es más protagonista de la salida de esta crisis, ¿no? Las administraciones públicas, las entidades no gubernamentales, las empresas, los medios de comunicación, la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Sabemos que o nos unimos para salir de esta situación o no va a haber posibilidad de salir más fortalecidos. Y yo creo que también ahí las empresas tenemos que hacer un esfuerzo fundamental porque la salida sea cada vez más verde, la salida cada vez sea más social y más responsable respecto a los diferentes impactos que tenemos. Yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Salgamos todos juntos porque es nuestra única salida de esta situación tan difícil que estamos viviendo.
Siempre estas cosas tiendo a pensar de que me interesan menos ahora que midamos los impactos que está teniendo la Agenda 2030, porque no hay que olvidar que muchos de estos impactos se medirán a 3, 4, 5, incluso 15 años, sino que fundamentalmente lo que tiene que ver con el tema, más que de los resultados, de los procesos. De entender efectivamente qué es esta Agenda 2030. Yo recuerdo el año pasado, cuando estábamos en Naciones Unidas, en el High Level Political Forum, Antonio Guterres, el secretario general, nos decía que habíamos tardado 5 años en conceptualizar lo que era la Agenda 2030, que efectivamente había sido una agenda muy compleja y distinta a las agendas que se habían hecho hasta ahora. Por lo tanto, es importante entender estos procesos. La crisis sanitaria, como decía Ana, es algo que no tiene precedentes, pero sí que ha demostrado efectivamente aquello que veníamos diciendo, de que vivimos en un mundo interconectado y global, y que por lo tanto necesitamos entender, comprender y saber en qué terreno de juego nos estamos moviendo hoy en día. A los que llevamos mucho tiempo hablando de este tema, de la interconexión, claro, es decir, ahora el mundo puede ver que efectivamente cualquier cosa que pasa en cualquier parte del mundo nos afecta y nos beneficia por igual, y que por lo tanto tenemos que ser conscientes de esta realidad. Es decir, es una situación muy compleja, con millones de personas afectadas, cientos de miles en todo el mundo, pero sin embargo hemos sido capaces de decir, oye, aquí hay una crisis y nos hemos puesto todos a trabajar en esta crisis. Para medir esos resultados, primero, como decía Ana, hay que transformar. Y tenemos que transformar también nuestra visión de cómo estamos en el mundo y qué es nuestro papel dentro de este mundo. Pero es que ahora tenemos que definir un nuevo multilateralismo. Un multilateralismo que ya no es solamente de las naciones. Es que las empresas hoy son multinacionales, la actuación de las organizaciones de la sociedad civil también trabajan en organizaciones globales, que tienen vínculos en lo local, en lo global. Podemos trabajar, y sobre todo tenemos que trabajar, en esa visión multinivel, multiactor y además multisectorial. Al final, la Agenda 2030 nos permite definir ese multilateralismo que va más allá de la actuación de los países o de cómo se relacionan los países entre ellos.
Y en este sentido, hasta ahora, ¿qué implicación ha tenido el sector privado, las organizaciones sociales y las instituciones públicas?
Una novedad de la Agenda 2030 era que incorporaba al sector privado, a las empresas, en este caso, como agentes de desarrollo. Esto era complicado porque, claro, no estábamos hablando de simplemente de financiadores, sino de agentes de desarrollo. Entonces, es difícil dar cabida a agentes nuevos, ¿no? y que todo funcione como si tal. Entonces, bueno, la empresa ha buscado su papel. Bajo mi punto de vista, reaccionó con bastante rapidez en este sentido. Hacemos varias líneas de estudio, ¿no? Por ejemplo, la parte del IBEX, que está claro que son empresas más tractoras, más potentes o más punteras en todo tipo de tendencia, ¿no? en el último ejercicio teníamos un 86% de empresas que incorporaban estos ODS en su marco de sostenibilidad. Eso ha evolucionado desde el año 2016, que empezó en el 49%, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué ocurre con las grandes empresas? Pues que se cifraban un 77% de estas empresas españolas del Pacto Mundial que estaban identificando los ODS como su marco de gestión. No ocurre tanto con las pymes, que son un 63%. Todas las tendencias son positivas, es decir, en el último año más o menos se viene ampliando, se viene mejorando aproximadamente en 10 puntos porcentuales de esta implicación, gestión empresarial con ODS, y lo que sí que sabemos es que es verdad que la Agenda 2030 se ha convertido en el marco de la sostenibilidad para las empresas. O sea, ¿qué nos dicen las empresas? Al hilo también de lo que comentaban antes Ana y Federico, ¿no? Que el tema de las alianzas les interesa también mucho, porque ahora está este mantra de la colaboración público-privada orientada a diferentes aspectos, sobre todo el tema de la reconstrucción. Entonces es un poco como, sí, colaboración público-privada, pero ¿qué es la colaboración público-privada? Ya hay memes, ¿no?, de la colaboración público-privada. Las empresas nos han dicho que, bueno, que a ellos lo que les interesa o lo que les funciona muy bien en este caso son las alianzas sectoriales, que son multiactor con diferentes tipos, pues desde ONGs, instituciones públicas, sectoriales de las Naciones Unidas, aplicadas a determinados aspectos de la economía en su concreto, pues el sector turismo, pues sector tecnológico, ahora que está todo el tema de las acciones relacionadas con la digitalización, nuevas tecnologías, ¿no? O sea, ser maneras sectoriales de, les parece interesante en cuanto a eficaces, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, entonces en la parte empresarial hay progresión, pero claro, nosotros manejamos unas cifras, pues eso, de 13.000 organizaciones en todo el mundo, unas 1.300 en España. No va mal, no va, pero claro, o sea, hasta que no creemos un movimiento verdaderamente numeroso, no habrá tampoco capacidad real de transformación a la envergadura de lo que se necesita, sinceramente.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Vanessa, o sea, al final de lo que estamos hablando son de grandes números, de grandes empresas, pero en realidad los movimientos, cuando queremos que sean verdaderamente sistémicos y masivos, tenemos que implicar pues al resto del tejido empresarial, y no se nos puede olvidar que España es un país de pymes y de micropymes y de autónomos, que lo están pasando fatal en el 99% de los casos. Pero yo me gustaría destacar una cosa que las grandes empresas tenemos a nuestra disposición y que no siempre lo utilizamos bien, ¿no? Y es el hecho de que las empresas están formadas por personas. Si nosotros desde nuestras estructuras nos empeñamos en hacer que la Agenda 2030 sea algo factible para todos nuestros empleados, habremos conseguido gran parte del cambio, ¿no? La Agenda 2030 tiene que ser algo que nuestros empleados, nuestros trabajadores de fábrica, nuestros trabajadores de oficina vivan en primera persona, pero ya no solamente como empleados de Coca-Cola, sino en su día a día. Yo creo que eso lo tenemos que hacer permeable también desde las empresas. No solamente lo que las empresas podemos hacer, sino lo que también los ciudadanos en nuestro día a día, en la capacidad que tenemos de elegir, en la cesta de la compra, en nuestro comportamiento diario, en el reciclaje, en la promoción de la economía circular, etcétera, etcétera, somos capaces de hacer una gran huella en nuestro entorno, ¿no? Entonces, si eso también se traslada por parte de las empresas a nuestras plantillas, estaremos avanzando probablemente más rápidamente en este sentido.
Sí, fijaros que al final lo importante de esta Agenda 2030 es que es una agenda de empoderamiento. Lo que se trata fundamentalmente son dos cosas. Uno, que la gente conozca la Agenda 2030, y dos, vea la parte de responsabilidad o la parte de que ellos pueden aportar o que todos podemos aportar a la consecución de los distintos objetivos. Claro, si hacemos una estratificación, como bien decía Vanessa, es decir, las grandes empresas están en un nivel, las pequeñas y medianas empresas están en un nivel mucho más bajo de conocimiento y sobre todo de aplicación de la Agenda 2030, y luego la ciudadanía, que luego hablaremos, también está a otro nivel. Pero claro, si esto lo llevamos a, primero, entender que la Agenda 2030 no es para las pequeñas empresas un lastre, sino al contrario. Yo creo que es una herramienta fundamental para, primero, para estar trabajando en un mundo que es global y que le va a permitir conectarse con aquello que están haciendo otras personas, otras instituciones o otras empresas. Esto también va en una visión de cómo conectamos las distintas políticas y, sobre todo, cómo al final hacemos extensible esto. Ana estaba diciéndolo, las empresas. Es decir, claro, si pensamos en la sociedad civil, hay 3 millones de voluntarios en España, aproximadamente, de las organizaciones, dice la plataforma. Claro, si cada, la plataforma del voluntariado, si cada una de las organizaciones hace algo con su propio voluntariado, es decir, no se trata solamente de campañas generales, tenemos a 3 millones de activistas. Si hablamos de empresas, son 18 millones de personas, si no recuerdo mal, las que ahora mismo estamos trabajando. Estaríamos hablando ya de 22 millones de personas. Si además contamos a los 8 millones de escolares que tenemos en distintas edades, estamos hablando ya de 34 millones de personas. Y claro, es que esto va de esto. Es que esto va de efecto fundamentalmente de la ventaja que tiene esta agenda. Ban Ki-moon lo decía con el tema de localización de la Agenda 2030, que no ha terminado de entenderse, pero es cómo yo la Agenda 2030 la integro dentro de mi escuela, dentro de mi empresa, grande, pequeña, mediana, autónomo, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo introduzco? ¿Cómo yo también como ciudadano cumplo esa parte de responsabilidad? Y además, ¿cómo al final somos y generamos esa masa que permite verdaderamente que se consigan esos resultados? Aquí es donde está la grandeza y lo que, por supuesto, yo creo que es lo que tenemos que seguir avanzando.
¿Y cómo creéis que habría que hacerlo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque al final la mayoría de la ciudadanía no conoce los ODS. ¿Por qué?
Vamos a ver, es complicado, es decir, no vamos a olvidar, no vamos a negar que esto es una agenda complicada y además es una agenda de Naciones Unidas. Yo recuerdo que en el 2016 me recorrí las 17 ciudades más grandes de la Comunidad Valenciana en número de población para explicarle a los alcaldes y las alcaldesas que era la Agenda 2030. Bueno, aquello fue una cosa, una experiencia muy, muy interesante, pero muchos de ellos me decían, ¿y qué me estás contando? Ahora mismo ya son 60 los municipios, si no recuerdo mal la última cifra que me daban en Valencia, de municipios que se han adherido a la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible. Gente que en el año 2015 se lo explicaba, que hoy viene y me dice, oye, cuéntame aquello porque ahora he visto que esto es importante. Organizaciones no gubernamentales que les había contado este tema y me decían, no, y mira, nosotros no nos dedicamos a esto, nos dedicamos a otra cosa, y ahora están diciendo, oye, quiero saber de qué va esto. Claro, es complicado decir, pero es verdad que la ciudadanía estamos en mil cosas también metidos y obviamente no tenemos por qué saber todo lo que es la agenda. Ahora bien, si hablamos de justicia social, si hablamos de cambio climático, si hablamos de igualdad de oportunidades, si hablamos de educación, si hablamos de nuevas energías, si hablamos, es decir, si lo cogiéramos de manera sectorial cada una de esas políticas, todo el mundo sabemos de qué estamos hablando. Por lo tanto, lo que se trata ahora es de cómo traducimos eso y cómo eso se lleva a la práctica. Eso yo creo que es la parte más importante que tenemos que hacer las instituciones públicas y sobre todo darle el sentido y el empoderamiento a la ciudadanía para decir, oye, es que aquí está tu mano. Yo creo que esto no es un tema de un tema de comunicación, de un tema de propaganda de la Agenda 2030, que muchas veces han dicho, oye, pues hacéis una campaña. Es decir, bueno, yo recuerdo Antena 3 hizo un anuncio, si no recuerdo mal, fue en el segundo año o el tercer año, que vieron millones de personas, millones, según sus datos. Eso, dijéramos, automáticamente se ha traducido en esto. No tiene por qué traducirse directamente. Pero sí que hay, fijaros, para mí hay algo que es más importante, y es que la gente tiene que tener la sensación de que primero hay un plan, que segundo, que ellos son importantes en ese plan, y tercero, que tenemos la capacidad para hacerlo real.
Yo tengo algo que añadir. A ver, yo en el fondo yo soy periodista aquí donde me ves. Entonces, esto de por qué no se sabe es que es una cosa que al principio sobre todo te tortura, ¿no? Entonces, hemos llegado a tener reuniones al principio de la agenda de la, igual 2016 y 2017, incluso con empresas que eran de medios de comunicación, ¿no? Entonces, las empresas nos decían, no, si nosotros hablamos de igualdad de género, ¿no? Lo que decía Federico, hablamos de clima, hablamos de no sé qué, pero no podemos hablar de Agenda 2030 porque esto no se entiende. Esto no se entiende. Agenda 2030, ODS, esto no se entiende. Y claro, yo decía al principio, bueno, pues ellos sabrán. Pero luego, claro, tú ves cosas que se entienden, como los nombres impronunciables de los futbolistas, como el Fortnite, como, o sea, gente que pronuncia cosas que no lo sabe, lo pronuncian bien, lo pronuncian mal. Entonces es como, por mucho que no se entiende, por muy compleja que sea la agenda, también hay que reconocer que hay un esfuerzo muy claro en comunicación por parte de Naciones Unidas entre la agenda anterior y esta. Es decir, es que hay de todo. Tienes clays, colores, dibujos, o sea, formas. Hay un esfuerzo patente. Falta ponerle música. Entonces, bueno, yo creo que hace falta también ponerle un poco más de voluntad para desactivar palancas masivas y sobre todo también aclarar un poco confusión. Y yo creo que, y esto ya es una valoración un poco personal, y todavía se identifica el desarrollo sostenible con el tema medioambiental. Y entonces simplificar y unificar con eso, dirigir las atenciones hacia esto es confuso y es equivocado, porque conciencia medioambiental ha habido siempre y por supuesto se sigue necesitando mucha más. Pero desvirtuar el discurso de la agenda también yo creo que es una pérdida de oportunidad y es empobrecer el mismo mensaje. Entonces yo creo que se podría comunicar lo mismo sin necesidad de reducirlo. Entonces yo creo que hay esas dos cosas, un poco más de voluntad necesaria en el tema de la comunicación, que no es para tanto, o sea, decir Agenda 2030, de verdad, cosas más difíciles se dicen en el telediario todos los días, y por otra parte no reducir, o sea, no reducir a cuestiones medioambientales, porque una de las grandezas de esta agenda es eso, ¿no? El que es para todos.
Yo creo que esto no podemos olvidar que tiene su propia dificultad, pero también coincido 100% contigo con que si quisiéramos darle mayor relevancia en medios de comunicación masivos para llegar a la ciudadanía en su conjunto, se lo estaríamos dando y probablemente tendríamos otros impactos. Pero yo no creo que sea, de verdad, ni por falta de interés político ni por parte de las instituciones públicas y privadas. Simplemente es que también nosotros nos vemos arrastrados por un día a día que está plagado de noticias súper impactantes. Ojalá de lo que tuviéramos que hablar fuera de la Agenda 2030 y no tuviéramos encima de la mesa cuestiones de conflictos políticos internos, externos, el COVID mismo que nos impacta por activa y por pasiva. Entonces, nos queda poco espacio también para hablar de Agenda 2030, ¿no? Pero si lo ponemos así en palabras grandilocuentes, ¿no? Pero yo no puedo estar más de acuerdo con Federico cuando dice, bueno, de la Agenda 2030 igual no entiendes nada. Pero ¿verdad que te preocupa que tu hijo pueda acceder a una educación de calidad o que tu madre pueda tener la mejor calidad de atención sanitaria o que tú puedas comer con unas etiquetas nutricionales informadas en los productos que compras? ¿Verdad que eso te interesa? Vale, pues entonces te interesa la Agenda 2030. Yo creo que entre todos tenemos que traducir ese lenguaje un poco farragoso que para nosotros es nuestro día a día y es nuestro trabajo, entonces lo entendemos perfectamente y no tenemos tampoco dificultades, ¿no? Pero para ese ciudadano que se enfrenta a todos los días a decisiones que tienen que ver con Agenda 2030, se lo tenemos que traducir de manera que no piensen que es algo de instituciones supranacionales y de ONGs, sino que forma parte de su día a día y que ellos tienen un impacto relevantísimo en lo que pueda ocurrir al final, en el resultado final en el 2030. Sí.
¿Qué nos recomendáis? ¿Qué le recomendáis a los diferentes sectores y a los ciudadanos que hagamos para conseguir los objetivos en los próximos 10 años?
A ver, yo creo que las empresas tenemos que defender, seguir tirando para adelante de un modelo de negocio 100% responsable, ¿no? Que tenga en cuenta todos nuestros impactos ambientales, intente mitigar los que son malos y aumentar a aquellos que son buenos, y lo mismo con lo social. O sea, yo creo que una estrategia de sostenibilidad para el sector empresarial es cada vez más relevante, ¿no? Si eso además está alineado con la Agenda 2030, todavía mejor, pero es que las grandes empresas no tienen más remedio, no tenemos más remedio que trabajar en ese sentido, porque nos lo están pidiendo las administraciones públicas. Ha sido un llamado específicamente de los gobiernos de los espacios donde nosotros trabajamos. Pero además es que tenemos claro que es la agenda común que todos tenemos que poner encima de la mesa y encima de, yo te diría, no tanto de las áreas de responsabilidad corporativa en las que yo, por ejemplo, me encuentro, sino en las mesas de los comités de dirección y los consejos de administración, que cada vez esto tiene que ser más patente en los espacios de decisión y de poder de las empresas. Yo creo que eso tiene que ser una realidad en los próximos 10 años y creo que en la mayor parte de las grandes empresas ya lo es. Lo que ocurre es que, bueno, pues lo que decíamos al principio, somos un país que está conformado más por pymes y micropymes que por grandes empresas, ¿no? Pero en la medida en que las grandes empresas seamos tractor de las más pequeñas y que sepan que si quieren trabajar con nosotros como proveedores tienen que incluir también esa Agenda 2030 en su día a día y que tienen que hacer mediciones concretas para demostrarnos que están trabajando en ese sentido, yo creo que ese efecto tractor de las grandes sobre las pequeñas pues puede hacer que la Agenda 2030 permee en todos, ¿no?
Fíjate, yo me quedo con el lema que tuvo la COP25, que es tiempo de actuar. No hay otra. Es decir, es que sigue tan vivo como esto. Es decir, yo creo que hay algo muy importante. Es decir, primero, tenemos la fortaleza para afrontar las crisis que nos puedan venir, lo hemos demostrado como humanidad. Segundo, tenemos una hoja de ruta de hacia dónde tenemos que ir y cómo tiene que transformarse el mundo que vivimos para que nadie quede atrás, el segundo gran lema de la Agenda 2030. Y tercero, esta agenda lo que hace es empoderar a la ciudadanía. Y los ciudadanos somos todo. Los ciudadanos somos CEOs, somos directores generales, somos funcionarios, somos padres, madres, vecinos, amigos, estudiantes, somos activistas y somos personas que al final luchamos, soñamos y queremos que este mundo sea justo. Porque este mundo que tenemos ahora y que hemos configurado requiere de un cambio. Y de ese cambio solo puede venir de la mano de una visión compartida del mundo en el que estamos viviendo. Por eso la Agenda 2030 es eso, es la base sobre la que se construyen las nuevas políticas, la nueva manera de relacionarnos, la nueva manera de entender el mundo y sobre todo la nueva manera de hacer negocio. Hoy en día lo que necesitamos es entender que la sostenibilidad significa eso, significa permanecer, transformar, ayudar, comprometer, liderar y sobre todo, y sin duda alguna, generar alianzas para que entre todos sigamos avanzando. Ese es el cambio que tenemos y este es el momento en el que es el momento de actuar y el momento en el que los ciudadanos, las ciudadanas, estemos donde estemos, seamos lo que seamos, peatón o conductor, hagamos aquello que queremos que sea de nuestro mundo. Y sin duda alguna, el que no quiera que esto funcione, que se ponga a un lado, porque hay mucha más gente que queremos que el mundo cambie.
Genial. Muchísimas gracias.
Esto es Historias de Garaje.